Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos a los dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nuevo viaje que comenzamos alegres, porque no, algún día también nos tenía que tocar más alegres que nunca, decía, dice el poeta Agustín García Calvo, la única alegría limpia que conozco es la alegría de que se puede decir no. La única alegría que podemos tener aún es la alegría de que esta guerra la estamos guerreando. Otro poeta y pintor, Ángel Guache, suele decir eso de que pensar en la alegría ya de por sí nos produce alegría. Con esa intención arrancamos hoy Mar de Fueguitos alegres y con la idea de contagiar, de transmitir también esa alegría. Esta guerra la estamos perdiendo, pero por lo menos la estamos guerreando, como dice Agustín García Calvo. Vamos a escuchar hoy a unas gentes que se están organizando en Madrid, una iniciativa popular para luchar contra las detenciones masivas de personas inmigrantes en las calles de esa ciudad. Unas gentes que pretenden observar, documentar y denunciar las redadas por motivos racistas, a la vez que informar a los afectados sobre los derechos y los recursos a los que pueden acceder. Hablamos de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos que se han presentado hace unos días en Madrid. Un llamamiento a la desobediencia y al ejercicio activo de la resistencia civil en una confrontación directa contra esta especie de apartheid que se ha instalado en nuestras calles, dicen las gentes que impulsan estas brigadas vecinales de observación de los derechos humanos, brigadas vecinales que ya están en marcha en la lucha Carabanchel, Estrecho Tetuán y el barrio también de Lavapiés. Los compañeros del programa El Delirio, un programa de contrainformación, análisis y debate a través de las ondas, programa que se emite en Radio Activa, Radio Utopía y Radio ELA, han charlado con las gentes de estas brigadas vecinales de observación de derechos humanos. Vamos a escuchar esa entrevista, vamos a escuchar a estos vecinos, a estos ciudadanos que se organizan para luchar contra los vigilantes, para vigilar a los que dicen que nos vigilan. Iremos también hasta Haití para conocer cómo andan, cómo siguen las cosas por aquel país. Hablaremos también de Panamá, donde la gente se está movilizando estos días y han organizado una gran marcha para dentro de unas semanas. Historias que tienen también a los más chiquitos, a los críos y a sus lloros como protagonistas. Es parte del menú marino que hemos preparado, alegres, para el día de hoy. Y arrancamos con unas gentes que, bueno, la banda en la que hacen música, con la que se divierten, nació hace 6 años en un barrio de Madrid, en el barrio Campamento. Se llaman Hijos de King Kong y presentan estos días su último trabajo, El Ladrón de Sueños, es el título de este disco, en el que podemos encontrar prácticamente todo, hasta una canción que se titula Rumba Reggae Son, ni más ni menos. Canciones en bable, por ejemplo, cumbias y rumbas, también canciones con aire flamenco, ritmos ska, un montón de estilos diferentes en este trabajo de Hijos de King Kong que vamos a presentar, vamos a escuchar hoy aquí. El Ladrón de Sueños se titula el disco. Nos quedamos con una de esas canciones. Esta ha nacido en Colombia cuando varios de los componentes de esta banda anduvieron por allá de viaje por Bogotá. Allí nació esta cumbia rumba, que nos invita a seguir luchando, seguir guerreando. Sigan, zarpamos.
la vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del pueblo saharaui, concretamente de una de sus integrantes, la activista saharaui Dagia Lasgar, encarcelada el pasado 8 de octubre tras ser detenida en el aeropuerto de Casablanca junto a otros 6 activistas saharauis defensores de los derechos humanos en Sáhara Occidental y cuyo estado de salud era muy grave, se encuentra afortunadamente en libertad provisional, según ha informado el Ministerio de los Territorios Ocupados, Ministerio Saharaui. Señalan desde este ministerio que Dagia, única mujer del grupo de los 7 activistas, se encontraba en una situación muy grave por la enfermedad y por la tortura psicológica por parte de los carceleros de la prisión marroquí de Salé. Su liberación es producto de la fuerte presión ejercida por numerosas organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Frontline, entre otras. Los 7 activistas saharauis fueron arrestados el pasado 8 de octubre en el aeropuerto de Casablanca, nada más regresar de una visita a sus familiares en los campamentos de refugiados saharauis. Dagia Lasgar ha sido liberada, quedan aún sus 6 compañeros encarcelados en las prisiones marroquíes. Precisamente hablando del pueblo saharaui, ayer lo anunció el portavoz de Naciones Unidas, Farhan Haq. Van a volver a verse las caras este mes al norte de Nueva York, Marruecos y el Frente Polisario. Se van a sentar juntos de nuevo en la mesa de negociaciones de Naciones Unidas los próximos 10 y 11 de febrero, la semana que viene, para abordar en esas conversaciones informales el conflicto del Sáhara Occidental, la ocupación ilegal, la invasión del Sáhara Occidental por parte del gobierno marroquí, que dura ya esa invasión más de 3 décadas, exactamente 35 años. El portavoz de Naciones Unidas anunció para los próximos 10 y 11 ese nuevo encuentro y también anunció que los negociadores de uno y otro bando, país, se van a encontrar en esas fechas con Christopher Cross, enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Tanto Marruecos como el Polisario han aceptado las reuniones, lo que ha acogido con satisfacción el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. 10 y 11 de febrero, al norte de Nueva York, nuevo encuentro entre Marruecos y el Frente Polisario. Una reunión que se produce 6 meses después de la última negociación informal entre ambos países el pasado agosto en Viena. Y una nota más en relación con el pueblo saharaui. El próximo 20 de febrero saldrá de Vitoria-Gasteiz la 6ª caravana vasca de solidaridad con el pueblo saharaui. Como todos los años, se han recogido alimentos y compresas en las diferentes localidades del País Vasco y se ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos y otras instituciones públicas con el fin de comprar camiones de segunda mano y transportar así todo lo recogido hasta los campamentos. Aunque la situación económica que vivimos no ayuda mucho, se ha recogido prácticamente la misma cantidad de alimentos y compresas que el año anterior. Sin embargo, las aportaciones de los ayuntamientos para la compra de camiones a día de hoy suponen el 30% apenas del importe recaudado el año pasado. 20 de febrero, parte de Vitoria-Gasteiz, esa 6ª caravana vasca de solidaridad con el pueblo saharaui. Su lema, como el de las anteriores, alimenta una esperanza. Miramos ahora a Haití y lo hacemos con un integrante de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a la que también pertenece Tastas y Rati Libre. El periodista y comunicador italiano Francesco Diasio ha estado en Haití formando parte, coordinando la misión de AMARC Internacional para la reconstrucción de las radios comunitarias en ese país y también el sistema mediático de Haití. Cuenta en esta entrevista, o ha contado en una entrevista que ha hecho para los compañeros de AMARC, de la agencia Pulsar, habla de que hay 24 periodistas muertos ya contabilizados tras el terremoto en Haití y 50 periodistas aún continúan desaparecidos. Francesco Diasio, como os digo, ha estado en Haití, es el responsable de esa misión internacional de AMARC en Haití. Vamos a escuchar, aunque no se oye muy bien estas declaraciones, vamos a escucharle hablando, haciendo un balance de cómo es, cuál es ahora mismo la situación de las radios comunitarias en ese país, en Haití, tras el terremoto.
Bueno, aquí la situación de las radios comunitarias es un poco complicada, en el sentido que hay radios que han sido destruidas, como por ejemplo Radio Virtual Paysan, que era una experiencia muy importante de autoorganización de una comunidad de agricultores que tenía no tanto una radio, pero también un centro de formación, un centro sanitario y claramente también una radio. Todo esto es centro fue destruido, entonces esta es claramente la primera de las urgencias que la AMARC como Asociación Mundial de Radios Comunitarias va a tener que afrontar. Al mismo tiempo hay también otras radios que sufrieron algunos daños por el sisma. Pero la situación en el país no es la misma claramente en todas las ciudades. El problema principal es que de toda manera, aunque las radios no fueran directamente afectadas por el terremoto, hay una gran migración interna desde la ciudad, desde la capital, Port-au-Prince, hasta las otras provincias. Eso quiere decir que las radios de toda manera tienen una necesidad de aumentar la cantidad y la calidad de la información para la ciudadanía. En este momento una de las cosas más claras es que hay un montón de desinformación. Eso quiere decir que hay algunas iglesias protestantes que dicen que el terremoto fue un castigo divino contra la gente de Haití. Hay gente que habla de una bomba de los Estados Unidos contra la capital. Entonces se puede comprender como la desinformación en este momento es casi más grave 20 días después del terremoto que en esta situación humanitaria. Entonces todas las radios han sido afectadas, algunas directamente por el terremoto y algunas de manera indirecta, pero al mismo tiempo la obra de reconstrucción que tenemos que afrontar tiene que tomar en consideración todo el panorama de los medios comunitarios. Hay algunas radios que están completamente aisladas, que no tienen una cobertura, por ejemplo, de teléfonos celulares, que no tienen internet, entonces no tienen prácticamente ninguna información desde la capital.
Son palabras de Francesco Diasio, coordinador de la misión de AMARC Internacional en Haití. Se encuentra en ese país. Habla también de las prioridades ahora mismo de esta misión de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en ese país, Haití.
Tenemos urgencias, la primera es claramente las radios que fueran destruidas, como Radio Virtual o como Radio Osaka, que tuviera la parte de su casa con daños. Hay la urgencia de poner en marcha la oficina de SACS, que es la asociación que promueve la cooperación y la comunicación social entre las radios, pero es claro que la obra de reconstrucción y de fortalecimiento de las radios va a ser una obra que va a tomar meses y de toda manera es algo de muy importante que va a tocar diferentes aspectos, el aspecto de la información, el aspecto de la energía, el aspecto de la formación periodística para periodistas que en este momento tienen que hacer un servicio de interés público. Esta es más o menos la situación. Hasta ahora he personalmente visitado 9 radios y antes de la fin de la semana vamos a visitar 6 más. Esto quiere decir que vamos a tener una idea muy concreta y directa sobre 15 estaciones comunitarias que son directamente partners de SACS y directamente miembros de AMAR.
Seguimos en Haití, nos vamos ahora hasta la frontera con la República Dominicana, concretamente en la localidad de Jimaní, a una hora de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Allí están organizadas ya las mujeres feministas, allí han montado su campamento en la República Dominicana, ese campamento feminista internacional, Miriam Merlet, Anne-Marie Coriolan y Magalí Marcelín. Estos tres nombres que dan nombre a este campamento de mujeres son los nombres de tres integrantes del movimiento feminista en Haití que fallecieron a raíz de ese terremoto del pasado 12 de enero en Haití. El campamento, como os digo, se encuentra en la frontera de Jimaní, a una hora de Puerto Príncipe, y es el espacio de referencia que han montado las feministas para recoger ahí toda la solidaridad internacional que llega para Haití. Además, tiene este campamento el objetivo de actuar como zona de rearticulación para fortalecer a las organizaciones feministas haitianas. Vamos a escuchar a una integrante de este campamento, de una organización feminista dominicana, hablar de cómo va, cómo está funcionando a día de hoy ese campamento feminista internacional en la República Dominicana. Ella se llama Sergia Galván. La escuchamos.
Hemos conocido de nuestras hermanas haitianas que dentro de las dramáticas condiciones existentes, la atención a las necesidades específicas de las mujeres es muy limitada. Dentro de estas limitaciones destacan muy especialmente que la atención a partos y emergencias obstétricas, incluyendo los abortos espontáneos a consecuencia de la situación, así como el tratamiento de infecciones vaginales, prácticamente ha desaparecido, incluso en los campamentos y centros de ayuda humanitaria, con las graves implicaciones y riesgos de daños y muertes maternas. Se requiere garantizar de manera inmediata la atención psicosocial, respetando las necesidades de las mujeres en todas las edades y estableciendo las condiciones que le permitan procesar el duelo. Es urgente tomar medidas para prevenir, proteger y sancionar la violencia de género en todas sus manifestaciones. Tomar en cuenta que el riesgo de trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, aumenta en situaciones de emergencia. El campamento feminista internacional Miriam Merlet, Anne-Marie Coriolan y Magalí Marcelín es una iniciativa que busca responder a estas problemáticas de manera flexible y cambiante, que toma en cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas. El campamento es un espacio de referencia para la solidaridad internacional que hará posible que lleguen recursos directamente a las mujeres y a sus organizaciones, y que estos contribuyan a la rearticulación del movimiento feminista y de mujeres de Haití y a garantizar su participación decisiva en el proceso de reconstrucción del hermano país.
Seguimos en América Latina, seguimos en Centroamérica, nos vamos ahora hasta Panamá. La Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo de Panamá celebró el viernes pasado un encuentro de dirigentes populares y gremiales, un encuentro en la Universidad de Panamá que contó con la participación de más de 250 dirigentes de organizaciones sociales de todo el país que conforman esta Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo de Panamá. Acordaron, bueno, denunciaron las políticas antipopulares que está poniendo en marcha el gobierno de Ricardo Martinelli y aprobaron también realizar jornadas de protesta y piquetes durante esta primera semana de febrero y también una gran marcha que van a realizar hasta la presidencia, hasta el lugar en el que vive el presidente de Panamá. Esa gran marcha va a tener lugar en el mes de marzo. Vamos a escuchar a algunos integrantes de esta Coordinadora de Lucha en Panamá. Por ejemplo, escuchamos a Maribel Gordón. Ella es integrante del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO, y ella nos habla de esta coordinadora panameña.
Bueno, para nadie es un secreto que uno de los grupos más golpeados por las políticas neoliberales han sido los sectores de las llamadas capas medias o sectores profesionales, quienes han visto pauperizados sus niveles de vida. Indudablemente que además a nivel de los diversos gremios de nuestras organizaciones se ha acentuado una política de persecución, intimidación y de un proceso en donde se quiere coartar el derecho a la organización. Además que somos sectores profesionales comprometidos con la lucha de los sectores populares de este país, lo hemos venido acompañando como parte de él que somos, e indudablemente el encuentro debe servir para sentar las pautas de las acciones que vamos a emprender como coordinadora de lucha en defensa de lo que nosotros llamamos el derecho a una vida digna.
Escuchamos ahora a Conrado Sanjur, el integrante de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá. Habla también de este encuentro de dirigentes populares y gremiales de Panamá.
Es sumamente importante que los diversos sectores en el país tengan su derecho a reunirse, a analizar la situación del país, a tomar decisiones en la medida en que pueden y tienen la responsabilidad también de contribuir con el proceso de desarrollo pues, del país. Y es un imperativo en estos días precisamente porque por todas las medidas que está implementando el gobierno nacional de Ricardo Martinelli, que está tomando a nivel económico, social, a nivel político, incluso a nivel de temas concernientes a la soberanía, que son temas sagrados, derechos fundamentales de la nación panameña y de los derechos humanos, de manera que pues la ciudadanía y en este caso los sectores organizados tienen el derecho y la obligación, la responsabilidad de tomar cartas en el asunto frente a estas políticas neoliberales que el gobierno está implementando, porque definitivamente está afectando grandemente la economía del país y sobre todo los sectores pobres y excluidos pues de Panamá. Así que es una buena oportunidad que se debe mantener, repetir constantemente, que los sectores populares estén permanentemente pendientes de la coyuntura para analizándola, tomar cartas en el asunto a fin de contribuir al proceso de desarrollo pues del país.
El pueblo de Panamá que se organiza y que, bueno, sale a la calle para protestar por las políticas que está llevando a cabo su gobierno, movilizaciones durante estos primeros días de febrero y una gran marcha contra la política del presidente prevista para el próximo mes de marzo. Dejamos Haití, dejamos Panamá, venimos a casa a unas citas de la agenda para hoy y para mañana. Esta tarde, a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico La Bolsa Euskadi-Cuba, nos convoca bajo el título Cuba, 50 años de solidaridad internacional. Por un lado van a proyectar un documental en las laderas del Himalaya, de Roberto Chile, sobre la labor de la Brigada de Solidaridad Médica Cubana tras el terremoto de Pakistán en 2005, y a continuación, charla a cargo de Elio Gámez, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Cuba, 50 años de solidaridad internacional, esta tarde a las 7 en el Centro Cívico La Bolsa, en la calle Pelota, en el casco viejo de Bilbao. Un poco más tarde, en la sala 4 de los cines Capitol, también en Bilbao, con entrada gratuita, presentación del segundo Festival Internacional de Cine Invisible, Film Socialac Bilbao 2010. A las 8 menos cuarto, proyección del cortometraje documental Migrar o Morir, y después videoforum con la realizadora de ese documental, Alexandra Holkin. Un documental, Migrar o Morir, que examina las empobrecidas vidas de los trabajadores y las trabajadoras migrantes del municipio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en México. Ese documental y la siguiente videoconferencia con la realizadora del mismo, 8 menos cuarto de la tarde, hoy en la sala 4 de los Cines Capitol de Bilbao. Y una cita de mañana, y charlaremos mañana con sus organizadores. Nos invitan a concentrarnos frente al Ayuntamiento de Bilbao para reclamar un adecuado tratamiento de las basuras, de los residuos orgánicos de esta ciudad. Dicen, denuncian desde Ecologistas Marchan que el Ayuntamiento de Bilbao ni siquiera informa sobre el estudio que debería haber realizado sobre el compostaje. La apuesta que lanzan, dicen desde Ecologistas Marchan, para tratar las basuras, los residuos de Bilbao, el compostaje. Concentración a las 12:30 en la Ecoechea, a la 1 frente al Ayuntamiento de Bilbao. Mañana viernes, 1 del mediodía, para pedir un nuevo tratamiento, otro tratamiento diferente a los residuos urbanos de Bilbao. Ahora sí, cerramos aquí nuestra agenda, nuestro diario de a bordo. Vamos con más historias, vamos con historias de los más chiquitos. Thank you.
educación infantil según Mar de Fueguitos. Si las oraciones de niños y niñas surtieran efecto, no viviría ya ninguna maestra ni ningún maestro.
De los niños y de las niñas, de los más chiquitos, vamos a hablar no tanto de sus oraciones, sino de otra de sus acciones, no por habitual y por común, una acción que pase desapercibida. Vamos a hablar de esos chiquitos y chiquitas.
El océano de las historias.
Hacer felices a los niños y a las niñas es el mejor camino para hacerles buenas personas, decía Oscar Wilde. No sé si nuestros chiquitos y chiquitas son o no son muy felices, lo que sí está claro es que lloran y mucho. Vamos a bucear en esas lágrimas de los más pequeños, vamos a tratar de descubrir qué se esconde detrás de ellas y, lo más importante, vamos a tratar de descubrir a dónde nos pueden llevar esas lágrimas, como no consigamos que dejen de caer. Orlando Romano, el escritor Orlando Romano, en un chiquitísimo texto, chiquitísimo relato, habla, junta todas esas lágrimas de todos los chiquitos y chiquitas del mundo y nos dice, nos cuenta dónde cree él que nos pueden terminar llevando. Nuestra compañera María junta esas lágrimas y nos cuenta, nos canta esta curiosa, sorprendente historia.
Final. La última página del capítulo titulado De las lágrimas, en el libro sexto de las revelaciones, cuenta que desde la matanza de los inocentes, cada grito de dolor que brota de un niño vuela hacia un lugar remoto del océano para juntarse con otros, que van formando una gigantesca mano invisible. Y que cuando esa mano esté terminada, sus dedos huracanados se alargarán sobre la tierra y luego se cerrará en un breve y colosal alarido. Y allí será el fin del mundo.
Los gritos de dolor, cada vez más gritos de dolor de los niños y niñas, sus lágrimas van a acabar al final confluyendo todas y van a acabar con nosotros, al menos con este mundo injusto en el que vivimos y en el que sobreviven muchos millones de niños que no paran de sufrir y de llorar por lo que les está cayendo encima. Seguimos con historias de niños y niñas en Mar de Fueguitos, una historia de plagios o un plagio de la historia nos propone hoy nuestro compañero Gustavo Duch. De un niño nace esta historia que le cuenta Gustavo, otra niña.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Le pregunté a Irene que me explicara, cortito y sin desvelarme su secreto, de qué trataba el libro que acababa de leer, El niño con el pijama de rayas. Pues mira, de Bruno, un niño y su importante familia que se trasladan a vivir junto a unas cercas, unos muros. Y ahí conoce a un niño que siempre lleva un pañuelo de cuadros, blancos y negros, alrededor del cuello. Y no te cuento nada más. El final de la novela, ay, papá, sale cada día en el noticiero de la tele.
La sabiduría infantil, en este caso la sabiduría de Irene, que ha captado bien a las claras el final, ese final plagiado del niño del pijama de rayas. Seguimos navegando, vamos a escuchar ahora esa entrevista que las gentes del delirio le hacían a los integrantes de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos en Madrid, las gentes del programa de contrainformación, análisis y debate a través de las ondas El Delirio. Antes, una música, una canción de Hijos de King Kong, esta en la que le cantan a los niños, pero a la sonrisa de los niños, cómo ríe un niño.
La idea de las brigadas vecinales surge de una serie de colectivos, organizaciones de barrio y de base de distintos barrios populares y obreros de Madrid que llevamos observando ya desde hace años cómo la idea de la inseguridad y por lo tanto la justificación del control policial y control social que ello conlleva se ha instalado en nuestros barrios como algo más del paisaje urbano. Y en ese sentido, quien más lo sufre son las propias personas inmigrantes a las cuales se les somete a controles de identidad diarios, constantes y que son paradas y en la calle por el mero hecho de presentarnos fenotipos, digamos, no españoles o no europeos, ya que hay una supuesta libertad de movimiento sobre toda la población europea, pero no sobre el resto. Entonces, desde la convicción de que eso es una violación clara de los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la supervivencia o el mismo derecho al uso de los espacios públicos, hemos tratado de articular una respuesta que trate de frenar esta práctica policial que responde a unas políticas racistas, xenófobas y también clasistas.
Bueno, entonces, Ernesto, el objetivo de las brigadas es un poco, ¿no?, pues controlar a estas redadas, ¿no?, sobre todo pues avisar de dónde se pueden estar haciendo estas redadas para que pues no se viole el derecho de libre circulación, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y saber los puntos en los cuales están estos controles.
Bueno, los objetivos en grandes rasgos que nos marcamos con las brigadas vecinales de observación de derechos humanos son varios, que se podrían resumir en 4 o 5. El primero, pero que es el más difícil de conseguir, es el de detener toda política discriminatoria por origen, etnia, raza, orientación sexual, clase. Pero entonces las brigadas en ese sentido tratan de hacer un trabajo que tenga una incidencia política para a medio y largo plazo frenar estas prácticas policiales y estas prácticas que vienen desde las instituciones y desde el gobierno. Pero por otro lado también consideramos que esta misma práctica policial, estos controles policiales de identidad o las redadas masivas de identidad se han instalado en nuestro barrio de una manera ya naturalizada y que mucha gente del barrio lo ve como algo propio del paisaje urbano del propio barrio. Nosotros no queremos que esto ocurra, queremos desnaturalizar esta situación y que nos vuelva a crear perplejidad y rechazo, y tratamos de visibilizar también esta situación para decir: esto es injusto, no queremos que ocurra y no lo queremos en nuestros barrios. De tal modo que otro de los objetivos es visibilizar esta situación y mostrar rechazo por parte del barrio. Asimismo, otro de los objetivos, debido al control constante policial y de control social a los que nos vemos sometidos y sometidas, es informar a la gente de sus derechos, que tengan conocimiento de sus derechos. Y por último, otro de los puntos que también consideramos importante y que ya con solo nuestra presencia en la calle, con nuestros cuerpos, a interponerlos entre estas situaciones, intentar promover el apoyo mutuo y la solidaridad entre las personas del barrio, entre las vecinas y vecinos, para que todos tengamos los mismos derechos y de alguna manera volver a crear los lazos que esta práctica está rompiendo, creando otras fronteras más en nuestros propios barrios.
Bueno, pues sería un poco también, ¿no?, entre los objetivos que has nombrado, Ernesto, pues sensibilizar a la gente del barrio, ¿no?, que no sean unas prácticas comunes, ¿no?, y que a lo mejor, pues sensibilizando a través de estas brigadas, que nos demos cuenta de que esto no tiene por qué ser normalizado, ¿no?, que ha llegado un punto en que estas redadas se han normalizado y todo el mundo pasa sin inmutarse, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, eso es. El punto central en este sentido es, de alguna manera, no intentar, como digamos, soltar la chapa a la gente, intentar comerle la oreja, pero sí plantarnos allí y ya solo el hecho. O sea, las brigadas tratan de que su presencia quede clara. Llevan una indumentaria muy llamativa, que son unos chalecos con el logo y unos chalecos reflectantes naranjas. Van a poner unas pancartas también de colores llamativos. Entonces, cada vez que estén actuando, se va a ver en el barrio que hay alguien ahí que está enfrentándose a la brigada dentro de las posibilidades que tenemos, sin que podamos paralizar en la actuación concreta, la actuación policial, porque eso conllevaría, desde la policía, intentos de multas, de detenciones, de denuncias por atentado contra la autoridad, que eso no podemos hacerlo frente como tal. Pero sí mostrar a la gente que estamos ahí y que que estamos en contra de estas prácticas. La idea surge en ese sentido también de compañeros y compañeras de otras latitudes que promovieron las brigadas de observación de derechos humanos en otras partes del mundo, como pudo ser en México, en Guatemala y en Colombia. Ahí pensamos que estaba habiendo un trabajo muy interesante de observación de derechos humanos y de la violación de los propios, y entonces nosotros creemos que eso ocurre también en España, en Europa, y de hecho lo vemos cada día, y lo que queremos es decir: aquí en el supuesto primer mundo ocurre diariamente violación de los derechos fundamentales de las personas y en nuestros propios barrios, y no estamos dispuestos a tolerarlo.
Y bueno, explícanos un poco, tú hablabas de que tenían, estas brigadas vecinales tienen una serie de chalecos reflectantes, ¿no?, para que la población, los vecinos y las vecinas puedan ver cómo actúan, ¿no? Pero quería saber exactamente cuál va a ser la función en el barrio o qué es lo que estáis haciendo si nos puedes explicar con detalle, pues cuál sería la función de un brigadista en un barrio.
Sí, bueno, la brigada, para desarrollar el trabajo que nos hemos planteado, requiere que se cumpla un pequeño protocolo que, sobre todo, trata de responder a la seguridad del propio brigadista y no influir para peor en las personas que se ven sometidas al control de identidad y que la actuación repercuta negativamente, sobre todo por una actuación policial más brutal o mayor represión. En ese sentido, las brigadas salen con un grupo de personas, 5 o 6 personas, que hemos considerado mínimo, y vestidas con sus chalecos, y salen a la calle a documentar todo proceso de control de identidad a personas que se las pare por el mero hecho de mostrarnos fenotipos, como ya te he dicho, no españoles, y que la policía los para con un claro carácter racista. Entonces, en cuanto se den esos casos, que nosotros veamos que la policía está parando a la gente, intervenir ahí de una manera pacífica, hablando con la policía, con las propias personas identificadas, y documentar esos hechos. De tal manera que, bueno, por un lado, trasladar a la población el conocimiento de sus derechos y también a la policía la idea de que están violando los derechos fundamentales de las personas. En ese no tratamos de convencer a los policías, ni lo vamos a convencer. Ya hemos tenido varias experiencias en las que ellos tienen completamente naturalizado esa situación, consideran que son buenos para la sociedad y que están haciendo su trabajo, lo cual nosotros lo negamos por completo, pero bueno. Y en la calle, entonces, aparte de eso, salimos con muchísima propaganda y panfletos de las propias brigadas y de para informar a la gente, tanto de autóctona como de fuera, extranjera, sobre los derechos, sobre las brigadas, para que puedan participar en ellas y para mostrar solidaridad sobre las personas que están viendo mermados sus derechos.
Bueno, y actualmente esto es una iniciativa que en el Estado español ha salido aquí en Madrid. O sea, es el primer conocimiento que tengo sobre brigadas vecinales en el Estado español. No sé si se está dando también en Barcelona o no, pero lo que sé es que por algunos barrios de Madrid ya se están emprendiendo estas brigadas vecinales, ¿no?
Eso es. Por ahora la iniciativa surgió de una serie de colectivos, sobre todo de Aluche y Carabanchel, pero empezó a sumarse pronto gente de otros barrios, de Tetuán y Lavapiés. Y las brigadas ahora mismo tienen como puntos de operación estos mismos barrios. Por un lado está saliendo grupos en Aluche y Carabanchel, en Lavapiés y también en la zona de Tetuán, Estrecho, Cuatro Caminos. La iniciativa, si conocemos, bueno, lo que pueden ser brigadas o actuación vecinal en otras partes del Estado español, pero sí es verdad que vinculadas a este tema concreto, por ahora yo creo que son únicas en ese sentido, originales, lo cual, o sea, no pretendemos vanagloriarnos de eso, pero bueno, que es un hecho que bueno, la idea se traslada de las brigadas de observación de derechos humanos en, como te digo, sobre todo en México, en Chiapas, en Guatemala, y hemos decidido hacer esa idea aquí, claro, con las condiciones y con la coyuntura que vivimos aquí. Y luego también otro de los papeles que tratamos de hacer con la y para que la gente pueda sumarse es muchísima información, y que no solo participemos gente del ámbito militante, sino que cualquier vecina o vecino que sienta que la situación que están viviendo ahora mismo las personas migrantes no es justa, pueda participar, y por eso tratamos que sea un movimiento plural y diverso.
Y, por ejemplo, Ernesto, cuando una persona, no sé si habrás tenido la situación, ¿no? Cuando te encuentras con una redada y realmente intentas mediar con la policía, esas personas a las que han parado, ¿cómo reaccionan, no? O sea, esas personas migrantes que se ven continuamente pues acosadas por la policía, ¿cuál es la reacción que tienen esas personas?
¿Con las brigadas o con la policía, perdona?
No, con las brigadas.
Bueno, en líneas generales, bastante positiva el hecho de que haya personas que se interesan por su situación, porque me imagino que diariamente se verán sometidas a estos controles policiales. Con las personas que hemos hablado y que les ha parado la policía y que tienen sus papeles, afortunadamente mucha gente está regularizada y en ese sentido no son detenidas por la policía, pues sí muestran cierta simpatía, empatía y alegría porque haya gente que se está preocupando por esta situación. Se pueden vivir casos muy, muy distintos, incluso de gente que te diga que no quiere que se metan en sus asuntos, aunque se está siendo parada por la policía. Pero bueno, en general la aceptación por parte de la gente es positiva. Luego por la policía, la verdad que las salidas concretas que hemos hecho como ya organizados han sido tres, y dos de ellas no nos encontramos con la policía. Esa misma noche no hubo control policial ni redada, y en una de las últimas que se realizó, la policía ni se inmutó ante la presencia de las brigadas. No sé, tiene que pasar ciertas cosas antes de que esto se convierta en algo que pueda influir sobre su trabajo y que consigamos detener algo o cambiar estas prácticas. No lo sabemos.
Supongo que la intención también es persuadir a la policía de que pare esa actuación, ¿no? Bueno, si se puede, ¿no? Persuadir a la policía para que no actúe de esa manera, o por lo menos que deje de pedir la documentación a este tipo de gente.
Claro, ellos siempre se escudan, y es verdad que cumplen órdenes para realizar ese trabajo. O sea, a quien hay que interpelar es a las altas esferas detrás de la policía, ya no solo los altos mandos, sino los políticos que están detrás de esas decisiones. Para eso, el trabajo de documentación que pretendemos llevar a cabo es importante para hacer una constante denuncia pública de todas estas situaciones que niegan los cupos, que niegan que a la gente se le pare por su color de piel, por su procedencia. Es decir, se están negando que hay una actuación racista contra la población migrante y que existe.
Bueno, Ernesto, de esto que te quería hablar, ¿no? Que Alfredo Pérez Rubalcaba salió diciendo y negando que no había cupos, ¿no? En ese momento en que apareció en la prensa, en un momento determinado, que había dictaminado unos ciertos cupos para los policías, tantos de Nigeria, tantos de Marruecos, cada uno de los policías tenía que detener. Y luego él salió diciendo que no, que todo esto era mentira y que esa orden no se había dado. Pero bueno, luego se ha visto que realmente en las calles eso es así, ¿no? Que los policías pues van a determinados colectivos o suramericanos, o en función de si el gobierno tiene dinero o no para repatriar a estas personas, ¿no?
Sí, eso es. Hay una... Bueno, no queremos ni rebatir esto, porque cualquier persona que pase por las paradas de metro de cercanías o las mismas plazas donde confluye mucha gente ve de manera diaria estos controles. Entonces creo que las palabras del ministro de Interior se caen por su propio peso, es decir, no hace falta, pero sí, lo que queremos es sacarlo a la luz, y creemos en ese sentido que el trabajo de las brigadas de documentación es importante para tener una incidencia mediática que pueda tener consecuencias políticas. Ahí sí que, por un lado, está ese trabajo, y luego por el otro el trabajo de los barrios, que también consideramos muy importante, de concienciación y sobre todo de revertir el discurso de la inseguridad ciudadana. Y en ese sentido creemos que el lema de las brigadas de Vigilando a los Vigilantes, que es, muestra eso claramente. No sabemos qué hace esta gente, está por encima de la ley, hace lo que le da la gana y nosotros no lo vamos a tolerar en nuestros barrios.
Bueno, ¿y qué debemos hacer para unirnos a estas brigadas?
Bueno, pues ahora mismo hemos creado un blog que empezó a funcionar hace poquito, llevaba durante todo el mes de enero, cuya dirección es brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com, en el cual hemos ido volcando toda la información sobre las brigadas, y en el que estamos volcando también información y comunicados sobre la propia actuación de las brigadas que cada vez que salgan. Para ponerse en contacto, en el mismo blog hay una dirección de correo que es brigadasvecinales-ddhh@nodo50.org, al cual cualquier persona que esté interesada en informarse o formar parte de las brigadas puede escribirnos y preguntarnos para saber cómo hacer en cada caso. Además, en menos de una semana, el próximo sábado 30 de enero, vamos a hacer una presentación pública, la primera de ellas, de las Brigadas Vecinales de Salvación de Derechos Humanos. Va a ser, como ya os he dicho, el sábado 30 de enero a las 7 y media de la tarde en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Mácula, de reciente creación, que se encuentra en la calle Sebastián Elcano número 14. Y el metro más cercano, que está muy muy, muy cerquita, es el Metro Embajadores. Así que nada, y os esperamos a todas y a todos. Allí cualquier persona que quiera, se siente interesada en formar parte de las brigadas, puede hablar con cualquiera de las personas que ya estamos formando parte de ellas, que nos pregunte y hablaremos tranquilamente y le informaremos. Para ello, uno de los requisitos básicos que estamos exigiéndonos a nosotros y a las personas que quieren sumarse es realizar un taller de formación, que suele ser de un día, en el cual se le explica cuál es el protocolo de actuación de las brigadas, unas nociones básicas de acción directa no violenta y también una parte de taller jurídico para que sepamos cuáles son las posibles consecuencias de la actuación de las brigadas. tras realizar ese taller, cualquier persona que le apetezca podrá formar parte y participar las veces que quiera en las salidas de las brigadas.
Con las gentes de las brigadas vecinales de la Asociación de Derechos Humanos en Madrid nos despedimos, y con las gentes de Los Hijos de King Kong y su último disco, esta canción de amor, La Última Vez, para despedir hoy con alegría, mar de fueguitos y cariño para todos y todas. Nos vemos mañana con más historias, más fueguitos, agur.
Sí,